piedra levanta. Estamos en
Del Caos al Cosmos
con Anahuel.
De la época de mis hijos o nietos. Estados Unidos será una economía de servicio e información. Casi todas las industrias manufactureras clave se habrán desplazado a otros países. Los temibles poderes tecnológicos estarán en manos de unos pocos y nadie que represente el interés público se podrá acercar siquiera a los asuntos importantes. La gente habrá perdido la capacidad de establecer sus prioridades o de cuestionar con conocimiento a los que ejercen la autoridad. Nosotros, aferrados a nuestros cristales y consultando nerviosos nuestros horóscopos, con las facultades críticas en declive, incapaces de discernir entre lo que nos hace sentir bien y lo que es cierto. Nos iremos deslizando casi sin darnos cuenta en la superstición y la oscuridad. América se hace evidente principalmente en la lenta decadencia del contenido de los medios de comunicación de enorme influencia. Programación de nivel ínfimo, las crédulas presentaciones de pseudociencia y superstición, pero sobre todo en una especie de celebración de la ignorancia. El estudio y conocimiento, no solo de la ciencia, sino de cualquier cosa, son prescindibles e incluso indeseables. El científico y divulgador de la ciencia, Carl Sagan, de El Mundo y sus Demonios. Soy Asahtevi, estamos en Del Caos al Cosmos. Hoy es jueves 22 de febrero de 2024 y tengo mucho gusto en saludar a todos ustedes. Quise empezar el día de hoy con las palabras de Carl Sagan, de ese libro que es El Mundo y sus Demonios, porque yo tenía pensado hablar, y lo haré, de la Agenda 2030, de lo que realmente es decir, aquello que se presentó como esto y de cómo se han ido haciendo bulos que han llevado a desvirtuar totalmente esto. No quiere decir que uno no tenga sospechas, no podemos dar por cierto, sobre todo dada la situación de los medios de comunicación, que como escuchábamos ya en aquel tiempo en el que Carl Sagan escribió este libro, por desgracia él nos dejó hace tiempo y todavía joven realmente. Ahora las expectativas de vida se han alargado y así hay mucha gente muy valiosa que está con nosotros todavía. La cosa es que no le tocó ver todo este mundo de internet y de los medios de manera, digamos, intermitente, fugaz, los fake news. Pero hablaba ya de los bulos, de cómo detectar estas mentiras, estas trampitas en la ciencia, pero también en la sociedad, en la política. Y por eso escribe este libro. Él era un creyente absoluto de la ciencia. Yo creo que el pensamiento científico es lo mejor que tenemos para justamente no caer en las trampas, siempre utilizando el pensamiento racional. Era un hombre honesto intelectualmente hablando y me parece que el legado es muy interesante. Decía, por este tema que yo quiero abordar, había querido iniciar con estas palabras, pero creo que vienen como anillo al dedo, tratándose de esta infamia, esta verdadera ruindad con la que ahora tenemos que lidiar. Creo que ya estamos acostumbrados a resistir las andanadas, pero no por eso las vamos a tolerar pasivamente. Ahora otra vez del New York Times. Vienen con todo y por todo en contra del presidente López Obrador, el presidente más legítimo que ha tenido este país, el presidente que hoy, a unos meses de dejar el poder, cuenta con el 80% de aceptación. Bueno, decía, este tema es importante. Un medio de comunicación como el New York Times no se puede permitir que se le esté acusando de la manera ruin en la que lo están haciendo, tachando al presidente de tener ligas con el narcotráfico, pero sobre todo llamarlo casi como si fuera un testigo, como si estuviera siendo él enjuiciado, como si hubiese pruebas, a que responda. Han abusado de estos medios, que el presidente es un demócrata, y el presidente jamás deja a nadie sin una respuesta. En este día de hoy, de inmediato dio la respuesta. Es, a todas luces, un ataque artero, vil, y que ya están poniendo sobre la mesa cuáles son las verdaderas intenciones. El injerencismo, el intervencionismo en la elección de un país, el golpe, ya no tan blando, porque así han comenzado en Bolivia, en Perú y en otros lados, y francamente los resultados han sido terribles. ¿Qué es lo que ahora quieren hacer? Están viendo que el presidente es muy querido y aceptado por su pueblo, que el país ha mejorado y que desde luego la transformación y la democratización y el empoderamiento de México como potencia es imparable. Y para ellos les representa que ganar nuevamente la elección con este movimiento a la cabeza del cual está hoy Claudia Sheinbaum, una mujer inteligente, alguien también con una trayectoria política intachable, con un pasado intachable, ¿qué les queda? ¿Curarse en salud? ¿Evitar que llegue? ¿Desacreditar la elección? ¿Desacreditar a este gobierno? Es muy ruin y muy artero lo que están haciendo. Por eso, en este contexto, es muy importante tener en cuenta esto que les voy a decir.
Entonces, si me dices qué ideología tengo, te digo, yo soy humanista mexicano. Yo me inspiro en la grandeza cultural de México. Creo que nosotros somos herederos de grandes civilizaciones, que no nos trajeron la civilización los europeos, que nosotros heredamos costumbres, tradiciones, organización social, que vienen de lejos, de miles de años, desde la cultura madre, desde la cultura olmeca, 6,000-8,000 años antes de Cristo. Y así la cultura teotihuacana, y así la cultura tolteca, y la cultura maya, y la cultura zapoteca. Somos herederos de eso, porque eso no desapareció con la invasión europea. Eso se mantiene hasta nuestros días. Gracias a esas culturas, nosotros, los mexicanos, podemos resistir, como han sucedido muchas calamidades. Nos han salvado nuestras culturas. Nosotros tenemos, por ejemplo, los mexicanos, una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, que vienen de lejos, que vienen desde la época prehispánica.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero darles una gran noticia. Resulta que ayer la Secretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México me dio, la verdad, una muy buena noticia, que incluso ella subió a su Twitter, al hoy red social X, y dice así: el día de hoy la Auditoría Superior de la Federación de nuestro país publicó su informe final sobre los resultados de la fiscalización superior de la cuenta pública 2022. Y la Ciudad de México fue la única de las 32 entidades de la República que no tiene ningún monto por aclarar. Es relevante. Yo dejé de ser jefa de gobierno en junio del 2023. El año auditable completo último es el año 2022. Y no solamente lo dejamos con el menor número de homicidios desde 1989, sino que ahora nos dicen que hay cero pesos por aclarar de todo el gasto que se hizo en el gobierno de la Ciudad de México. Es decir, fuimos un gobierno honesto, fuimos un gobierno honrado. Pero además es todavía más relevante porque la Ciudad de México es la que tiene más presupuesto público de las 32 entidades de la República y aún así fuimos la que tuvo cero pesos por aclarar.
Pero él dice: en buen plan, quienes siguen en la consternación o el enojo, porque personas y grupos de otros partidos se están uniendo a la 4T, por favor escuchen con honestidad intelectual esta videocolumna de Fabricio Mejía, y se refiere al plan C, explicado en peras y manzanas, del que habla Fabricio Mejía, de qué se trata. Y dicen otras personas, hay gente del movimiento que todavía no entiende que los gobiernos de izquierda, aún estando en el poder, son resistencia ante los poderes fácticos que los sabotean y atacan. cree que en 2018 ya logramos el objetivo. Este es el peor de los autoengaños para la izquierda. Y sí, recomiendo lo mismo. Vuelvan a leer esa columna de Fabricio Mejía que se llama El Plan C. Y decía Pedro Miguel, uno, la derecha moderada ha estado presente en el movimiento, nuestro movimiento, desde su fundación, y lo está en el gobierno de AMLO. Eso porque un periodista le cuestionaba a la gente que los personajes de derecha, incluso a Javier Corral. Dos, la izquierda no es representativa de todo México, ni podría gobernar sola. Esa es otra gran verdad, nos guste o no. Así es. Y dentro de la izquierda, conozco personas que yo llamaría ciertamente un tanto conservadoras. De hecho, he hablado aquí en este programa de la importancia de no olvidar a esos sectores, porque no todos pensamos igual, y es importante no descuidar esa parte. Entonces, aquí lo dice con toda claridad Pedro Miguel. Uno, que la derecha moderada ha estado siempre en el movimiento, desde la fundación de este, y está en el gobierno de AMLO. Bueno, ahí está ciertas personas como la misma Olga Sánchez Cordero y otros. Y no podemos hablar de ellos como traidores porque francamente no lo son. Podrán no haber dejado satisfechos a muchos con su gestión, a mí en lo particular no. Pero hay que reconocer que han jugado un papel. Y la izquierda tampoco es representativa de todo México ni puede gobernar sola, eso es un hecho. Y además las leyes electorales en este país hoy en día tampoco lo permiten. Hay muchos candados, digamos. Y tres, Morena no se sumó al PAN. Fue Corral el que se sumó al proyecto de Morena. Y como eso hay otros ejemplos. Hay quienes están sumando no a Morena, sino a otros partidos de la coalición como el Verde. ¿Y qué se puede hacer? Morena no se puede meter en los asuntos del otro partido. Y sí le necesita, lo hemos visto, sí han sido necesarios sus votos en el Congreso. Y así mismo podrán algunas cosas no gustar. Y se trata de negociar con ellos, lo ha dicho Mario Delgado. Pero la cosa es que cuando él ve tan cerca de Claudia Sheinbaum, a un músculo como, así lo considero yo, como... Ese es gobernador de Chihuahua, Corral, si molesta, pero ni modo. Y entonces yo le decía a Pedro Miguel, tienes toda la razón, pero lo confieso, a mí me cae como plomo ese individuo. Pero ese es mi problema, la verdad. Hay gente que lo respeta, que yo siempre lo he visto muy ambiguo, muy nadando en dos aguas, pero bueno, vamos a ver, peores han estado con nosotros, como Lili Téllez o el otro, el Germán Martínez. Y Germán Martínez hablaba pestes del presidente. Y el propio presidente no solamente le abrió la puerta, sino que le dio un cargo en el gobierno. Resultó un fiasco, ni modo. Así es esto de la política. Afortunadamente el tipo renunció, porque si no hubiera dicho que lo corrieron por mala onda del presidente. Vio que no había manera de robar. Y entonces Pedro Corral, así resulta, y Pedro Miguel dice, esta es la situación, y entonces hay quien le cuestiona a Pedro Miguel, entonces el movimiento no es de izquierda, y sí, sabemos muchos de izquierda, y creo que esencialmente estamos más bien de ese lado, pero dice Pedro Miguel, y es muy cierto, el movimiento es popular, social, humanista, y progresista, más allá del progresismo de buena ondita, me cae muy gordo también, y dice, ese es el movimiento que conste, ¿sí?, progresista. El que es de izquierda es el partido, y no se nos olvide que es un partido movimiento. En el estatuto del partido Morena está, desde luego, está en sus principios, en su declaración, y es un partido de izquierda. Pero lo más importante, pues miren, el PRI era de izquierda, hasta andaba en la Internacional Socialista, por favor. Es perpento, ¿no? Pues sí, porque así son de hipócritas. Y eso era lo declarativo, pero en los hechos, ni revolucionario, ni partido, pues nada más hay una institución anquilosada, vieja, algo que les permitía saquear, robar, engañar, hacer elecciones fraudulentas, etcétera. Y ahora con esta connivencia y convivencia con el PAN, con eso que se llama Partido Acción Nacional, Partido de Reacción, que por eso nació, para ir en contra de lo que el presidente Cárdenas instituyó, que decía, es un peligro, es un socialista. Sí, la educación era socialista, así decía en el artículo 3 constitucional. Por eso se forma ese partido nazi, con raíces nazis del PAN. Y el cascajo, el despojo, que es hoy los migajeros del PRD, yo creo que ya es de extinción. Eso es esa coalición Morena, por eso es Movimiento de Regeneración Nacional. Un partido, movimiento, el partido es de izquierda, el movimiento es popular, es social, es humanista, es progresista. Entonces, aquí se ponen a discutir ese tipo de cosas y hoy hay una campaña, yo puedo hablar ya de campaña incluso para el ex Twitter, diciendo, golpeando mucho a la dirigencia del partido, tanto a Delgado como a Citlali. A mí me parece eso que es algo no solamente bajo, sino realmente absurdo, dispararse al pie. Estamos en la antesala de una elección que estamos viendo está siendo atacada por todos los flancos, como si fuera poco esta aberrante oposición ultraderechista, saqueadora, infame, tiene de su lado a ciertas fuerzas oscuras internacionales también. Y ahí está el New York Times. Esa porquería es reconocido mundialmente. ¿Y qué está haciendo? Está tratando a nuestro presidente como un delincuente. Y vamos a seguir aquí peleando por algo que es nimio, porque realmente no importa. Porque qué bueno que se sumen y no que resten. Porque ese es el movimiento. Y en el 17 el presidente abrió la puerta a que se sumaran todos quienes quisieran al movimiento. Y llegamos a ganar. Desde luego, porque ya teníamos muchos años en la resistencia y porque el pueblo valedor y de abajo apoyó, pero también la clase media, pero también la gente progresista, pero también ayudó que vieran muchos clase medieros que titubean, pues la gente de muy diversa extracción unirse. Hay que ser inteligentes y actuar en consecuencia, porque estamos en la antesala de un golpe. Lo están demostrando. Es que esta anodina, ridícula, grotesca, que es Xóchitl Gálvez, sea todo eso que dije y más, resulta irrelevante cuando en la escena internacional y cuando en los medios, que son muchos, esta mujer, este ente grotesco, le pide, y esa es la resonancia que le dan los medios, al presidente que saque las manos de la elección, cuando eso fue precisamente lo que se hacía en años pasados en nuestro movimiento, decirles a esos que sí tenían las manos metidas en las elecciones, que lo demostraron porque ha habido fraude tras fraude en este país y avalado por el IFE y después por el INE. Y hacen una gran manifestación también para, como nos dice Fabricio, decir, no, es que esto no es una dictadura, pero sí pasa esto, sí pasa lo otro. Todas esas suposiciones las hacen parecer como algo que realmente está ocurriendo y encuentran la resonancia, repito, en todos los medios masivos de manipulación, incluyendo el New York Times. Al rato va a ser otro. ¿Por qué? Porque tienen el dinero para hacerlo. Porque tienen los poderes fácticos con los que hemos estado luchando desde el principio. No solamente son los partidos políticos, es ese señor Claudio X. González que representa esa oligarquía y los poderes fácticos de la Iglesia y los poderes fácticos de fuerzas oscuras incluso atrás, jalando hilos. Por eso no podemos ahora mismo estar exigiéndole al jefe del partido, en primera, que tenga injerencia porque no puede en los otros partidos, pero además hay negociaciones para que ellos también, si quieren estar en una coalición, respeten lo que significa estar, porque al estar en la coalición, desde luego sí, se suman al movimiento de la Cuarta Transformación, por eso el PT así se anuncia. Es muy importante no perder de vista estos matices, porque ya hemos demostrado que difícilmente de fuera nos pueden destruir, pero por dentro es otra cosa. Por eso es muy perverso que gente que se dice obradorista incluso, y hoy con Claudia Sheinbaum hasta la muerte, estén golpeando todos los días a la dirigencia del partido Morena. Tenemos que ganar esta elección, salir avantes de las infamias que se están tramando alrededor de nuestro presidente, porque es el odio que le tienen, ya se va. Y sin embargo, quisieran poder verlo humillado, sacarlo como si fuera un delincuente, o saliendo, llevárselo a la cárcel, y no es válido que hoy en día nosotros, resistentes de tanto tiempo, y los que no lo sean, ha sido mucho tiempo el que se ha tenido que lidiar con todo esto, cuando había realmente un cerco informativo, y por cierto, orgullosamente, Radio AMLO, mencionado en el libro del presidente, en este libro que se llama Gracias, no sé si han escuchado, que cuando empieza el programa, yo tengo un audio con el presidente, porque no sé cómo me atreví en una de tantas manifestaciones, en una de esas que estuvimos cerca, a pedirle que nos dieran las palabras para Radio AMLO y del caos al cosmos. Entonces es mi tesoro, porque es parte de todo lo que hemos pasado juntos. Yo creo que no tenemos derecho hoy a actuar de manera inmadura, de manera caprichosa. Se trata de ampliar el movimiento y cada quien después se va colocando en su lugar. Lo cierto es que, en cambio de gente, hay que saber evaluar las cosas y no exagerar. Esto no quiere decir de ninguna manera que se transija con los principios, con los ideales, o que va uno a permitir que se desvirtúe el propósito por el cual Morena está ahí. Se va a defender siempre. Incluso mi propio camarada Jorge decía, y platicábamos ahí en Ex, lo que logró Morena en tan pocos años. Imagínense, 2015 ya ganando elecciones, pero además en el 2018 llega a la presidencia. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Cuántos años de lucha? ¿Cuántos años de perseverancia de un presidente que ha caminado todo México protestando? ¿Cuántos líderes en el mundo hay como él? ¿Vivos? Ninguno.
Radio AMLO. La izquierda se levanta. Estamos en
Del caos al cosmos
con Alarde.
¿Esta qué será? Traspié en su pronunciación del inglés. Lo hizo en el Centro Wilson, en la capital norteamericana, frente a Diana Villers Negroponte. Nos saltó inmediatamente el apellido Negroponte, porque pues es un apellido italiano, pero que es conocido en México, porque resulta ser que Diana Villers es ni más ni menos que la esposa de John Dimitri Negroponte, que fue embajador de Estados Unidos en México y que fue nombrado por el Congreso de la Unión de México como persona non grata. Y es un personaje famoso por armar guerras, por crear situaciones de inestabilidad de varios países, por haber formado guerrillas internas, como en el caso de Nicaragua, cuando él fue embajador en Honduras. y se desató el problema de la llamada contra en los años 80, que era una guerrilla que trató de derrocar al gobierno nicaragüense. En ese tiempo había habido una guerra civil para derrocar al dictador Anastasio Somoza, y había llegado al poder el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN. John Dimitri Negroponte armó la guerrilla, los contras, estuvo involucrado incluso Irán. Se llamaba, es famoso un poco en la historia de Centroamérica, el caso Irán Contras, en el cual se utilizaron fondos derivados del narcotráfico para la adquisición de armas, específicamente en Irán, y que luego eran trasladadas a Centroamérica para combatir para tratar de derrocar a un gobierno. Pero Dimitri Negroponte también estuvo involucrado en el caso del golpe de Estado en Chile en 1973, y más específicamente como colaborador de la llamada Operación Cóndor, que fue una operación que se hizo en América del Sur, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Chile, para perseguir a la izquierda latinoamericana en una época muy convulsa en donde había golpes de Estado. Ese es el ámbito, ese es lo más relevante. Xóchitl Gálvez también estuvo con otro personaje nefasto para América Latina, que es ni más ni menos que Luis Almagro, que promovió, que se inventó que había habido fraude en las elecciones en Bolivia cuando había ganado Evo Morales, y que después se demostró perfectamente que nunca hubo fraude, pero que promovió un golpe de Estado en contra de un gobierno elegido de manera legal, legítima, democrática en las urnas. Es este tipo de personajes a los que fue a visitar Xóchitl Gálvez en los Estados Unidos.
Quería que escucharan esto. Yo no lo he escuchado en otro lado, esta señora, y francamente yo no lo sabía, Diana Villiers Negroponte, es la esposa de este sujeto del que hablaba Ángel Valderas desde 1976. Y como ven, es un oscuro personaje, incluso nombrado en nuestro país como persona no grata. Y ahora va y se reúne con la esposa. Esto no es casual. El tipo tiene 84 años, no sé la señora, pero hay una razón por la cual está, se cita con gente de esta calaña, Almagro de la OEA y la señora Negroponte. Un individuo que perteneció a la CIA, estuvo en Vietnam, fue embajador en Honduras y se convirtió en embajador en México. Por todo esto que escucharon acerca de él en México, el Congreso se pidió que se le declarara persona no grata. Este es el tipo de gente con la cual se fue a reunir la botarga. Lo que nos dice aquí mi camarada Jorge, que ya deberíamos también nosotros entender que pueden hacer más daño los puros en el partido o en el movimiento que un enjambre de chapulines. Y sí es verdad. Y también comentábamos él y yo aquí en Exte, parece que no se había entendido por parte de muchos compañeros lo que significaba resistir y que había que volver a gritar lo que gritábamos. Hablaba yo hace rato del cerco informativo. Ahora ellos, esta derecha infame, alega cerco informativo, pero ¿cuál cerco? Si ellos son dueños de todos los medios y de todos los periódicos, de todos los medios electrónicos, que ya la gente no los quiera ver ni oír, pues eso es otra cosa y es un problema. Y los medios públicos, incluso hoy en México, hemos reclamado a Genaro Villamil que no corra a toda esa gente que todos los días calumnia desde el Canal 11, creo, y algún otro. Y no, a ellos sí se les abre el micrófono, se les permite, pero hay que estar conscientes de que nosotros estamos luchando con la brosa mediática internacional incluso. Dice Jorge, creo que tendremos que tuitear como antes, gritamos, compañeros, no caigan en provocaciones, dice Jorge, porque se olvidaron o nunca supieron lo que decíamos en 2006, la inteligencia está en la resistencia. Ahora no resisten la provocación y caen en el juego de la relación, ya sea por diversión, deseos de ser twistar o puro protagonismo. Y dice, no han entendido que interactuando con hashtags de odio y falsarios, lo único que consiguen es potenciar su alcance, así como con los bots. Entiendo que los nuevos en Twitter lo hagan, pero hay muchos compas veteranos en esta red que con sus interacciones ayudan a los ochibots, pues sí. Y decía Pedro Miguel, me gustó mucho esa frase también, miren, ponerse a discutir con un bot, a pelear con un bot, en cualquier lado, es como si te avientan una piedra y te empiezas a pelear con la piedra. Es absurdo, es así de absurdo. Lo que sí hay que hacer es lo más que se pueda denunciar, bloquear, pero jamás responder, y mucho menos interactuar y engordar esos hashtags de odio, que de por sí son, ya vimos, pagados, están ahí para hacer todo el daño posible, y todavía van ahí nuestros camaradas a hacerles el caldo gordo, bueno, eso ya es el colmo. Voy a comenzar a hablar un poco de este tema de la Agenda 2030. Es importante comenzar desde el principio, porque si no, nos perdemos en solamente hablar de lo que se dice que es y no lo que en principio es. Estoy cierta de que hay muchas críticas que se le pueden hacer y además las suspicacias son válidas, pero vayamos haciéndolo desde una plataforma racional, científica, apegándonos a lo que le aprendimos a Carl Sagan, porque tenía razón, porque la ciencia no es todo, pero es todo lo que tenemos como parte de ese pensamiento racional. Y si no nos apegamos a ello, salimos desgastados y engañados. Por eso es que es tan importante que lo entendamos. Y aquí voy a comenzar, antes de hablar de la agenda en sí, lo que dice Carl Sagan. En el mundo han sido soltados ciertos demonios que no son tan fáciles de detectar en un mundo sumergido en la información, y con la vertiginosidad de esta es realmente difícil distinguir lo malo de lo bueno, de lo que nos puede ayudar y lo que nos puede perjudicar. ¿Cómo podemos detectar la información falsa, o distinguir más bien la información falsa de la verdadera? ¿Cómo actúa la ciencia en un mundo que se encuentra al borde de una crisis de credibilidad y donde los pensamientos mágicos cada día toman más fuerza? Y no solo los pensamientos mágicos, sino ese pensamiento intencionalmente distorsionado. ¿Por quién? ¿O por qué? ¿Para qué? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Sagan nos explica en su análisis de esta situación actual, alertándonos en cuanto a la facilidad con que se puede engañar a la gente y a toda una nación. Así también como estos altos niveles de credulidad e ignorancia que existen en la mayor parte de la población, y cómo hoy mucha gente es susceptible a cierto tipo de información. Por ejemplo, ayer leía en X, hablaban de que la vacuna de Astra, de Moderna, de Pfizer, estaba siendo conocido que traía problemas al corazón. Bueno, esto no es la primera vez que se habla de ello. Y además estaban afirmando que por fin se reconocía que había causado muchas muertes. Cuando ya escarba uno, se da cuenta que era un porcentaje muy menor de muertes y que ni siquiera se podía estar seguro que fueran atribuidas precisamente a la vacuna. Pero de lo que sí se estaba seguro es de que las muertes causadas por COVID, precisamente por hacer estragos en personas afectadas de por sí de enfermedades como la diabetes, el corazón y otras, a las personas de edad avanzada, porque precisamente de eso es de lo que la vacuna podía proteger, aminorar el riesgo de muerte. Y en cambio, con esta noticia, se pone a temblar a la gente diciendo, a ver a qué horas me muero por la vacuna, y resulta que alegremente, la verdad, porque se nota así la algarabía de muchos, decían, sí, pues se los dijimos, yo por eso no me vacuné. Y la verdad es que esto lo único que demuestra es una ignorancia tremenda. Ahora vamos a comenzar a hablar de la agenda y lo que realmente es o lo que propone la ONU, lo que propuso en 2015. Si bien en 2015 aparece esta Agenda 2030, es decir, un plan, digamos, emergente de entonces hacia el 2030, con varios postulados, es, y no es raro que así sea, en el 2020, a raíz de la pandemia, cuando empiezan a pesar más estos bulos, estas fake news y todas estas situaciones que van desvirtuando por completo toda la información alrededor de esta agenda. Insisto, no es que yo crea a pie juntillas en la ONU, que ha demostrado estar lamentablemente al servicio de Estados Unidos. Pero tampoco hay que descartar que allí también hay gente bien intencionada que, contra viento y marea, ha tratado de sacar adelante los principios que dieron origen a esta Organización de Naciones Unidas y a los diferentes programas que alberga, como la ACNUR, Protección a los Refugiados, la UNESCO, todos estos organismos que han pretendido hacer una diferencia. Vamos a ver entonces hacia dónde llevan. Lo primero es esto que les quiero leer, que dice: las teorías de conspiración causan un daño real a las personas, a su salud y también a su seguridad física. Amplifican y legitiman conceptos erróneos sobre la pandemia y refuerzan estereotipos que pueden exacerbar la violencia y las ideologías extremistas violentas. Eso lo dijo la directora general de la UNESCO en su momento, a raíz precisamente de lo que se vivía durante la pandemia. En este momento de nuestra historia mundial se suscita un aumento bastante preocupante en teorías de desinformación, de conspiración. ¿Y por qué estas pueden ser peligrosas? Porque van dirigidas a grupos vulnerables, ignoran la evidencia científica y polarizan a la sociedad, y teniendo con esto consecuencias lamentables. Por eso es que se advierte sobre eso. Y el problema es realmente hacia qué van dirigidos. En una noticia de la jornada se habla de lo siguiente: el Fondo Monetario Internacional prevé incumplimiento en erradicar la pobreza extrema en 2030. Ese fue uno de los postulados de la Agenda 2030. Y esta ambiciosa agenda tenía por objeto hacer que hubiese una toma de conciencia en cuanto al cambio climático, las emergencias sanitarias en el mundo, la pobreza, la enorme desigualdad que priva actualmente en el mundo, y alimentación para todos. De ahí también se derivó otra mala información acerca de la cuestión agrícola, diciendo que ya se iba a prohibir, en primer lugar, el consumo de carne en el mundo. Y otra, que se estaba atentando contra los derechos de los agricultores en el mundo. Lo que realmente dice la Agenda 2030 es que es verdad que hay que cuidar los terrenos precisamente para la agricultura, dejando de cultivar tanto para alimentar a los animales que nos comemos, porque esto sí es una fuente de gran contaminación y acaba con el terreno que sirve para la agricultura. Este es realmente, y esto está plenamente documentado. Entonces el llamado es a aminorar este consumo de carne y a incrementar el suelo agrícola, pero también teniendo preferencia por ciertos productos que realmente puedan alimentar a la mayoría de la población. Hay mucho que criticar al respecto, desde luego, pero también hay que entender que se afectan intereses económicos muy grandes. Y de allí puede venir enojo en contra de esto, porque no es solo el interés de la gente, el interés por el consumo de la gente o por acabar con la pobreza, lo que les va a preocupar a quienes están ganando mucho dinero con el comercio de carne o de ciertos productos. Y en un momento dado, les conviene desprestigiar todo lo que privilegie algo que sí pueda ser del consumo general a menor precio y además que resulta favorable a la salud de las personas, porque la verdad también se ha probado que no es lo más sano ingerir tanta cantidad de proteína animal. Una situación, vamos a ver a quién perjudica o a quién beneficia, pero no podemos simplemente decir es que la Agenda 2030 es algo diabólico, y de ahí una serie de argumentaciones falaces que no resisten realmente el análisis científico, con el método científico, pero que la gente quiere creer, y ese es un problema enorme. Lo podría comparar con la situación de toda esta campaña negra en contra del presidente, de su gobierno, del gobierno de la Cuarta Transformación, y la manera de algunos odiadores de aferrarse a esas mentiras, que no tienen pies ni cabeza, que incluso uno puede fácilmente desarticular cuando le dice a la gente, oye, pero ese artículo que dices en el que se va a anular la propiedad privada ni siquiera existe, porque la Constitución solo tiene 136 artículos y tú estás hablando de uno que ni tiene. Y la gente responde, bueno, no importa. Nos quiere quitar la propiedad privada, es un hecho. De que es un dictador, es un hecho. De que es un tal por cual, es indudable. Entonces, contra eso es muy difícil. Y justamente eso pasa en estos casos. ¿Por qué? ¿Por qué la gente prefiere ir por el lado de ese tipo de creencia? Porque en cierta forma se siente confortable con eso, porque le da una explicación a su forma de ver las cosas y el mundo, que le, si no le tranquiliza, al menos le da certitud, y no nos gusta vivir en la incertidumbre. Quiero terminar el día de hoy con esto. La Agenda 2030 es muy interesante siempre ver cómo surge algo, por qué, cuáles son las razones que se esgrimen para que algo así tenga lugar, y después de ahí se desmenuza. En principio les diré cuáles son estos objetivos. En el 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, les llaman ODS, y se pretende alcanzarlos para 2030. y están incluidos en esta resolución llamada Agenda 2030. Estos son los objetivos, lo que se llama la Agenda 2030 o los objetivos para el desarrollo. Y estos son 17 objetivos, tienen 169 metas y deben estar siendo supervisadas y examinadas a nivel mundial a través de un conjunto de indicadores mundiales. ¿Qué son estos objetivos de desarrollo sustentable? 1. Fin de la pobreza. 2. Hambre cero. 3. Salud y bienestar. 4. Educación y calidad. 5. Igualdad de género. 6. Agua limpia y saneamiento. 7. Energía asequible y no contaminante. 8. Trabajo decente y crecimiento económico. 9. Industria, innovación e infraestructura. 10. Reducción de la desigualdad o de las desigualdades. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. 12. Producción y consumo responsable. 13. Acción por el clima. 14. Vida submarina. 15. Vida de ecosistemas terrestres. 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 17. Alianzas para lograr los objetivos. Como ven, son demasiado amplios. Hay mucho en cada uno. Precisamente por eso están las 169 metas. Y hay, obviamente, comisiones de trabajo, etcétera, etcétera. Para mí, lo primero que se me viene a la mente cuando veo esto es, ya tienen trabajo de aquí a muchos años, algunos que viven de eso, de escribir sus reportes, hacer, y les pagan por hacer eso. Ese es el lado que yo veo en este momento. Aunque sea un catálogo de buenos deseos, al menos algo hay. Ya el hecho de que se involucrara a la gente realmente en esto y no solamente fuera un trabajo burocrático en el que algunos les pagan por hacer estudios y reportes, pero no deja de ser una llamada de atención sobre los problemas reales en el mundo, que esto es innegable, pero como es bastante exhaustiva toda la agenda en sí, por lo menos hoy quería plantear cuál es el fin. Falta mucho por ver y analizar cómo se ha distorsionado, cómo hemos llegado al paroxismo de una desinformación tremenda. Esta teoría no solo conspirativa, sino realmente conspiranoica. ¿Y qué se puede decir de eso que haya, que tenga, que se sostenga con alguna verdad? Hay que hacerlo, hay que ser imparcial. ¿Pero por qué a mí me da mucha desconfianza esas teorías? Les voy a decir por qué. Porque quienes, entre otros, atacan virulentamente la Agenda 2030 y la tachan, la envuelven en toda esta negrura de conspiraciones, dicen que la intención es hacer al mundo comunista, abolir la propiedad privada y caer en las aberraciones de tipo moral más indecibles. ¿Saben quiénes son unos de quienes afirman esto? Los de Vox. B violental, o sea, B chica, de vaca. O X, ese partido de ultraderecha español y gerencista que vino a México. En una ocasión vinieron aquí. Y el presidente dijo, está bien, que se reúnan, que hagan lo que quieran. Yo digo que no está bien, pero bueno. Esos son unos de los que atacan esta agenda y de los que dan rienda suelta a mucha de esta desinformación. He visto también que en su mayoría, gente con perfil de derecha es quien aplaude esta situación de conspiración acerca de la agenda. Pero también, no sin horror, observo a muchos camaradas en la izquierda estar de acuerdo con esto, con esta teoría conspirativa. Eso es preocupante porque siempre hemos pensado que si algo caracteriza a la gente en la izquierda es ese espíritu del raciocinio, de lo que tiene una explicación, de una mente más abierta, etcétera. Entonces es por eso que tengo tal desconfianza de estas teorías y sobre todo me gustaría poder arrojar un poco de luz en tanta oscuridad. Y lo que dije la otra vez lo reitero. Lo que realmente nos debiera preocupar es la gran desigualdad en el mundo y el que, en efecto, y esto está probado, hay un 1% que detenta la riqueza de la mayor parte de la riqueza del mundo, mientras que todo el resto es el que se debate entre la subsistencia y la miseria. Eso sí es preocupante. Y este tipo de teorías distraen a la gente de eso. Porque en el fondo, quizá, tampoco lo puedo afirmar, son más bien del tipo individualista, egoísta, a quienes no les importa realmente el destino de la humanidad como tal. Es decir, en su conjunto. Es decir, el de las mayorías. Es decir, el de los pobres. El de los olvidados. Hay algo en las personas que les hace pensar que de alguna manera cada quien tiene lo que merece. Y aunque en cierta forma esto pueda ser tener una parte de realidad, pensarlo así es ser muy egoísta e incluso se puede llegar a la adicción. Quienes verdaderamente pensamos en la izquierda como en algo que sea un modo de vida, una forma de pensamiento más humanista, desde luego no podemos estar de acuerdo con ese egoísmo que forma sus propios demonios para justificar así su actitud de cerrazón, sobre todo de cerrarse ante el otro, ante lo otro, ante los demás. Esto no está de más recordarlo, por ejemplo, ahora estamos hablando de este tema, y que es lo que dice un humanista que lo ha probado con sus hechos.
Creo que ser de izquierda en la actualidad, en nuestros tiempos, es ser honesto, es ser honesto. Ser de izquierda es ser honesto, pensar en el prójimo y actuar en consecuencia.
Hay que plantearnos, me parece, una pregunta vital en estos tiempos. ¿Estamos al borde de una edad oscura de irracionalismo y superstición? Esa era una pregunta que se planteaba Carl Sagan. Y me parece que una forma de responderla es justamente entender que somos una parte del todo y que no podemos ensimismarnos tanto al grado de creer en aquello que nos resulta gratificante, conveniente, pero que realmente no tiene asidero. En lugar de aceptar al otro con sus defectos, con sus limitaciones, y de aceptar que todos somos vulnerables y que todos tenemos derecho a existir en este puntito azul, como le llamó Carl Sagan, en el universo que es nuestro planeta Tierra. Me despido el día de hoy con las palabras del propio Sagan. Somos polvo de estrellas, que piensa acerca de estrellas. Somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. Muchas gracias por su atención y hasta la victoria siempre.
Entonces, camaradas, hay que revolucionar ahora.
Pero apúrense por...